Rompecabezas.
Zona Central.
Este viernes en la ciudad de Canelones tendrá lugar una audiencia pública en la que la Intendencia Departamental va a fundamentar su plan de ordenamiento territorial presentado a fines del año pasado. Se trata de una instancia a la que está obligada por ley, más allá que, debido a que no tiene un carácter vinculante, sirva para demostrar que cierto plan, proyecto o emprendimiento cuenta con la necesaria legitimidad social para ser implantado. De todas formas, es vista como un momento decisivo para un grupo de ciudadanos del departamento que pretenden dejar en claro su posición con respecto al tema, sobre todo para los que desde hace ya bastante tiempo vienen mostrando su oposición a la utilización de la soja transgénica en la zona y para los que este plan de ordenamiento territorial está muy lejos de solucionar los graves problemas que generan el agronegocio. Es por eso que están convocando a participar en forma masiva de esta audiencia pública. Se trata de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, y estamos con dos de sus integrantes, Diego y Álvaro Jaume. Los Jaume se han unido. Mirá qué pareja de centrales, que tenemos acá, ¿eh? Qué pareja de centrales, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan?
Aquí andamos. Un saludo a todos, a la audiencia y a ustedes.
Bueno, bienvenidos.
Los Jaume los escuchamos también.
Yo sé que sí, estamos siempre sin
cabeza. La barra de rompecabezas.
Bueno, muy agradecidos, ¿eh? Bueno, la verdad que una jornada pletórica en tanto a que ustedes van a poder estar allí, presenciar y comenzar a continuar fuertemente con este activismo que llevan ya con mucha preocupación durante todo este tiempo, ¿no?
Estábamos discutiendo si íbamos a poder hablar de fútbol o de medio ambiente y la lucha de la sobrevivencia.
Es tal cual.
Acá. Pero antes de dejarlo al Nene, yo voy a contar que justo vos estabas de licencia cuando arrancó la comisión. Estamos hablando de 2016, 19 de junio. Vinimos con Javier Rizzo.
Claro.
Muy poquitito enseguida. Empezamos a juntar firmas en aquella época. Vos estabas de licencia, no estuviste.
Estaba Pablo Calfano.
Ahí está. Claro. Y tuvimos un lindísimo reportaje. Y la gente de Cuchilla de Rocha ahí contaba lo que significó aprender por su propia experiencia, claro, en la situación. Cayeron los ojeros argentinos, corridos por todo el tema de los impuestos que se le ponían en el gobierno de Fernández. Cayeron en la Cuchilla de Rocha. Y ahí tuvo un aprendizaje. Y uno de los que encabezó esa lista fue Orsi. O sea, si sabrá este muchacho lo que implica la soja transgénica, claro, como paquete tecnológico. Entonces, bueno, ustedes estuvieron acompañando. Juntamos 12.500 firmas. Y dejo
me
al
encanta,
nene.
Me encanta. Bueno, me alegro que haya sido así, que el programa haya servido, Álvaro, a que la gente se preocupe por estos temas y de alguna manera se consustancie en un tema, como hablábamos fuera de micrófono, un tema ambiental que está bastante a la mano de Dios acá en Uruguay.
Sí, ¿no? Yo creo que es verdad, digo. Aparte, uno siempre, bueno, antes que nada, de verdad, el viejo agradecido, nosotros también agradecer, porque es importante llegar a la gente, ¿no? Creo que la gente, aparte que nos vean, que nos conozcan, nosotros hemos logrado llegar a mucho entorno ahí cerca de Sauce. Y bueno, lógicamente es difícil entrar porque uno confía, ¿no? Entonces es como que es una agricultura, entonces en definitiva no tiene por qué estar mal. O sea, entonces vos ves a los canarios, a mi vecino, porque yo estoy trabajando en el campo ahí.
Claro.
Y entonces te voy a explicar, mirá que no, ojo, no es que estemos en contra, aparte no estamos en contra de todo, porque si no, claro, parece que somos, claro, los negados, ¿viste?
Sí, sí, sí.
No.
Si te demonizan enseguida.
Ay, claro,
enseguida, ¿eh?
No le sirve nada. Entonces,
claro. Estás en contra del progreso.
Ahí está. La mentalista, ¿no? Dijo el Pepe, no piensa, sí, que el ser humano contamina siempre.
Claro, claro, claro.
No,
claro.
Si no, son chirca, ¿qué hacemos? ¿Chirca o soja? No, creo que es profundo el tema, ¿no? Creo que aparte, claro, de verdad, comentaba en 2008. En 2008 recién venían pañales porque nosotros agarramos todo lo que viene a Argentina. Bueno, Europa va a Argentina y Argentina viene acá, ¿no?
Claro.
Y entonces yo creo que lógicamente fue todo un aprendizaje para todos nosotros. Es más, yo tenía un campo, me acuerdo, allá en La Vallega, que me ofrecían hacer soja y en un momento agricultura. Uno dice agricultura extensiva, no tiene por qué ser mala.
Claro.
Claro, cuando entras a darte cuenta por qué es la soja transgénica o el maíz transgénico, que son las dos semillas que están habilitadas en Uruguay,
sí,
el paquete protocolar que tiene de agrotóxicos o agroquímicos, llamarlo como quieras, pero
es tremendo.
Es tremendo.
Es tremendo.
O sea, eso sí no tiene ningún tipo de bacteria,
sí,
o lagarta o lo que sea, ¿no?
Y además el productor, ya se ha visto de hecho, le agrega más, le agrega como de más, ¿no?
Y porque en definitiva,
por si la duda,
exactamente,
que sobre, no que falte.
Exactamente. ¿Mm? Y claro, aparte hubo un auge impresionante porque en definitiva la soja valió mucho en una época, entonces daba el margen para poder excederte en los agroquímicos, agrotóxicos.
Claro.
Y en definitiva, yo creo que fue todo un aprendizaje, que el vecino entendiera que sí, que, que está bien, que pero la lucha vale, ¿no?
Es que está bien, además, lo que decís, Diego, porque la IARC se tomó su tiempo también para determinar que el glifosato era probablemente cancerígeno, ¿no?
Empezamos con la historia de que era inocuo,
¿verdad? Sí, claro.
Y recién...
Y es como una religión, ¿eh? Porque ahora están discutiendo, por ejemplo, los Monsanto Papers, claro, que es una filtración de Monsanto, ¿no? O sea, en donde queda claro y establecido que adulteraron pruebas para evitar vinculaciones con el cáncer, ¿no?
Daniel, eso que estás contando, tremendo, es clave. Si uno se pone a investigar, las grandes multinacionales han puesto a sus propios equipos y por momentos la información que ha circulado era la que nos daban ellos.
Sí, sí, sí.
No teníamos una independencia de científicos y de aparatos de Estado que, independiente de los intereses particulares de una empresa multinacional, pudiera decir esto es así o esto es así. El caso del glifosato fue clarito. Hoy está en categoría 2. Pero ¿cuánto tiempo llevó de luchas,
claro,
de casos
que
y de coto para que esté ahí? ¿No?
Claro. Es que esto es como los luditas antes, ahora el medio ambiente, no los ambientalistas. Parece que estuvieran en contra del progreso, ahora no. En realidad, estas cosas están en contra del progreso, ¿no?
Ahí está. Mirá, una de las cosas que está, vale la pena, es cómo se dio acá cuando contábamos Javier Rizzo, que vino conmigo la primera vez que arrancamos con la misión. Decía él: dice, yo empecé a ver que el que arrendaba una chacra, después no le preocupaba nada rotar la tierra, cuidar. Era todos los años plata, era quemar con glifosato, como decís vos, hay que ir dando más, no solo por si la duda, es porque la maleza se acostumbra.
Sí,
la doctora Urga
se hace resistente.
Explicaba muy bien cómo se va haciendo. Pasa con los cuerpos humanos lo mismo.
Obvio.
¿No? Si vos te llenas a pinche carta, se va
haciendo antibiótico, después tener resistencia.
Bueno, se llegan a dar hasta 8 y 10 litros por hectárea de glifosato. El Uruguay llegó a tener implantados 1.344.000 hectáreas. Calculen los millones y millones de litros que se infestó el Uruguay en 2015 y el 2016.
En un monoambiente, como digo, que es el Uruguay. Sí.
Claro, y aparte eso lo veían como un progreso, ¿no?
Sí, Uruguay.
Claro, estamos importando millones de litros de glifosato, millones de kilos de soja, estamos todos bien, progresivo. Pero hay una cosa que también que es real, que yo les explico también a mis vecinos. Yo soy puerto ganadero. Si un gordo un bicho, genero trabajo en el frigorífico. Hay impuestos que pagamos por el peso nuestro, por la ganancia de kilos que ganamos, pagamos un 3,5% básicamente. El sojero tiene la soja, paga los impuestos comunes, porque a veces el sojero dice, no, pagamos, sí, yo también pago contribución, el primaria, los clásicos, ¿no? Pero después, la realidad es que se va a zona liberada, Nueva Palmira, y después se pela como producto primario. Entonces, aparte está comprobado que no por nosotros, genera 3 puestos de maniobra cada 1.000 hectáreas. Entonces, vos entras a elaborar esas cosas que nosotros fuimos aprendiendo todo eso, ¿no? Porque lógicamente no sabíamos, sí, claro, tampoco, digo, como todo. Entonces, entras a decir, y después, por suerte, en un sentido y por otro no, se entró a dar cuenta la gente que se entró a contaminar, los vecinos que estaban cerca de plantación de soja, el tajamar, tomaban agua, los bichos se morían.
Claro.
No ves una liebre.
Claro, porque el glifosato va para todos lados.
Va a todos lados. No ves un pescado, no ves, ¿entendés? Y después pasó la armonía, las producciones son incompatibles, más en un departamento como Canelones.
Claro. Digo,
vamos a entendernos, nosotros estamos rodeados, tenemos 40, 50 hectáreas y tenemos vecinos todo alrededor. O sea, ya con 50 hectáreas sos casi un estanciero. O sea,
sí, sí.
Entonces, claro, digo, vamos a entendernos que la realidad de Canelones es muy particular. Está concentrada, el 50% de la población del rural está en Canelones. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasa. Y entonces entras a transmitir y ahí la gente te acompaña. Está faltando el otro efecto que es, vamos a movernos, que se puede cambiar, porque ya está instalada.
Claro.
Y eso es lo que siempre hablamos. Una vez que está instalada, es muy difícil lograr que salga, porque tenés que eliminar todo un sistema de producción que está muy afiancado.
Es que ese, Diego, fue el leitmotiv de quienes se dedican a negocios de los transgénicos. Instalar el tema transgénico para que después esté avanzado, ¿no? Cuando lo quieras retirar, exacto, tengas que rebobinar una cosa que ya está hecha.
Un,
¿no?,
detallecito, que yo decía cómo se va aprendiendo la experiencia. No solo el glifosato, que se va para todos lados, ya a esta altura incluso estamos en el 2,4-D, que es un herbicida, ¿no?
Ah, sí, los que vienen a suplantar
hormonal,
son superiores,
claro,
son más graves, más
deforma,
más peligrosos.
No solo quema, deforma las plantas.
Es cierto lo que
el 2,4-D, agrego, pero digo, pero aparte, ¿qué fuimos aprendiendo? Y lo fueron aprendiendo la gente. Llegó un momento, Sauce tenía una planta potabilizadora de agua de Ose, que era en el Arroyo de las Toscas. Todos los cursos de agua se fueron creando cosas marrón, barro, la cianobacteria. ¿Por qué? Porque vos, en la medida que quemás la capa orgánica, pues tenés que fertilizar. Entonces va el nitrógeno, va el fósforo sobre todo,
claro,
se van fosforando, se van creando, se van desapareciendo. Pasó con el Santa Lucía, pasó con la Laguna del Sauce,
sí,
pasó
sí,
con la Laguna del Cine. fuimos los uruguayos aprendiendo la eutrofización de las aguas. Claro. No es teoría.
No,
es
en
que
la práctica, vamos a quedar sin agua, hechos.
Que es una de las grandes riquezas que tiene el país, y le va a afectar al montevillano, no solo al sauceño, o a todos, que es una de las cosas que no es la exageración.
Y la tierra, que era algo que yo me acuerdo cuando le hice una nota a uno de los dos funcionarios de la Dinama, fueron dos nada más, los que habilitaron el ingreso de los eventos transgénicos al Uruguay. Yo estaba en la UITA, esto fue en el año 2003. Bueno, posterior.
Te puedo cortar, hay seis más en solicitud.
Ahora sí.
Utilizaron cuatro más
de maíz.
Exacto, y ahora hay seis más. Incluso se está hablando de trigo transgénico, perdón.
Sí,
en solicitud.
Verdad.
O sea, si por ellos se van por más, ¿no? Si no luchamos.
No, le digo, el tema era eso, digo, cuando arrancó todo esto ya se hablaba incluso del impacto que iba a tener en la calidad de las tierras. Sí. Porque también hablamos del agua, que está bárbaro, es fundamental, pero la tierra también.
Sí, no,
te quema las tierras.
Es verdad, digo, vos ves los campos que hacen años de años de soja, maíz, soja, o soja, porque vamos a ver, algunos no utilizan soja trigo, disculpa, porque maíz es de verano también. Y hacen lo mismo. Y vos ves cómo quedan los campos, el nivel de fósforo, lo que chupa, que no es culpa de la soja. Donde uno dice, no, la soja históricamente sí existió. Sí, claro, los chinos comen toda la vida la soja orgánica, ¿no? Pero no la transgénica. Usan para...
No, esta que le dan es para los animales. Es para alimentar al animal. El 70%, me acuerdo de un dato, por lo menos amigo de la Tierra, en un momento, el 70% de la soja que nosotros exportamos va para China, para animales chinos.
Ya prácticamente un 80%.
80, ya, bueno, mira, más.
Claro, no utilizan para comer los chinos, no son pelotudos tampoco.
No,
entonces,
claro.
Yo creo que. Y aparte también.
Ah, el pelotudo no tiene nada.
Samo Bang.
Sí. Vuelan, vuelan.
Pero mismo también en un momento se habló de que los transgénicos iban a matar el hambre. Porque es otro argumento que se usa mucho en el mundo.
Una especie de revolución verde.
Por fin ahora todo tenemos para comer. Y se ha descubierto, con los años transgénicos que hay, ha aumentado el hambre en el mundo. Porque no cura la igualdad,
Eso ya pasaba con la Revolución Verde, porque no contaban la agricultura china, que era la mayor del mundo, que no era parte de la Revolución Verde, y la contaban para la FAO para decirte que habían matado el hambre, y no fue así.
Los monocultivos además nos van destruyendo. Una de las cosas que nosotros queremos en Canelones es que haya la diversidad de producción de alimentos.
Claro.
Porque no solo la soberanía del país, ¿no? Toda la vida criticamos los países monocultivos. Yo me acuerdo cuando la historia de Cuba, ¿qué va a hacer Cuba? Pobre, solo de la caña de azúcar. Y ahora que nosotros vamos a hacer eucalipto y soja, granitos y pasta, vendemos chips para hacer pasta de celulosa, muchachos. Ese país no lo queremos, ¿no?
Ahora, en ese marco, mañana es la audiencia pública. ¿Qué implica el plan de, por lo que se sabe, el plan de ordenamiento territorial con respecto a este tema?
Nosotros
hemos
estado, y una cosa que también que la gente sepa, porque nosotros, como comisión, es muy variada, se puede imaginar, y no es una de muchos productores, y que hay pensamientos muy diferentes, pero con un objetivo en común, ¿no? Entonces, uno tiene que generar nexos, y hemos estado en diálogo con la intendencia, en diálogo con mucha gente, hemos hecho eventos, hemos manejado.
Y decían que había alguna mejoría, pero
claro por
no
eso.
Alcanza.
Eso reconoce mismo, hay cinco zonas, básicamente, te lo hago a grandes rasgos, pues.
Sí, está bien.
Hay cinco zonas donde en la zona 1 se prohíbe la agricultura extensiva, que es todo lo transgénico, la maíz a gran escala, ¿no? Que en la zona 1, nosotros lo que pretendemos, si ahí no se podría coexistir el agronegocio con la producción familiar. Ese es el argumento a grandes rasgos. Uh-huh. Nosotros pretendemos que sea todo el departamento. No creemos que hay zonas que se puede coexistir. Entonces, pero si ellos lo prohíben en una zona, nos están dando la razón. Que sí.
Claro.
Lo que pasa es que ahí hay... quería decir que ahí reconoce yo mismo que hay un argumento nuestro que nos da solidez, que por algo hay una zona 1. Por algo en la zona que está prohibida la soja.
Claro. Yo quería empezar contándoles que nosotros tuvimos una reunión, incluso en el Facebook, en el Facebook de la comisión está puesto un documento que se llama pronunciamiento. Ahí está el documento que le entregamos el 7 de marzo a Matías Carámbula y todo su equipo, ellos armaron todo este plan, y en el cual nuestra comisión le da su posición. Que vale la pena todo el que esté interesado, ahí tiene en el pronunciamiento. ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? Los objetivos del plan están razonablemente bien. Los objetivos hablan de la producción familiar, hablan del medio ambiente, hablan de promover habitar el campo, de cuidar lo que son las riquezas de Canelones, la soberanía alimentaria, pero después se desbarran en una no instrumentación de cómo se concreta eso.
Claro.
Que es la clave.
Claro.
Porque si
no
yo,
queda en un deseo.
Y Matías, que Dios estaba presente, no reconoció que una cosa era el objetivo y otra es la enorme distancia que hay entre esos objetivos trazados y la instrumentación del plan. En el plan, complementando lo que dice Diego, no solo en una zona se animan a prohibir. ¿Qué agrego en estos micrófonos? Y lo digo en todos lados. Si no hubiéramos luchado, ni siquiera lo prohíben ahí. Por más de que la zona de gestión 1, no tengo manera de probarlo, pero no puedo, pero me consta, me consta que si no nos hubiéramos movido todos estos años, si no hubieran pasado todos estos dramas, no hubieran prohibido, porque prohibir para los progresistas tecnológicos y enamorados del progreso, entre comillas, prohibir es mala palabra. Y acá están prohibiendo la agricultura de secano o extensiva. Pero agrego, después ponen un precepto de coexistencia, que la palabra lo dice coexistir, claro, entre el modelo de producción familiar y lo que llamamos agronegocio, que es esto que describíamos, de la gran rentabilidad a gran escala y del gran capital, donde ponen de una chacra convencional como la mía a un cultivo, monocultivo de soja, 10 metros. Y de una casa, vivienda rural como la de uno, a un monocultivo, 40 metros. Entonces digo, no, ¿qué nos había dicho Matías?
Sí, y todavía que se fiscalice, porque una cosa que es real, que nosotros hablamos siempre, es que es muy difícil la fiscalización en un nivel. Y eso los ojos también lo saben. Y hoy en día siguen fumigando al lado de las casas, y hay, acá hay contaminación de aire, contaminación de agua y de tierra. Hay tres contaminaciones muy graves, porque aparte uno tiene derecho a vivir.
Hay gente el impacto sobre las colmenas de la abeja.
Bueno, los apicultores. Yo tengo una apicultura en casa, y por suerte, yo he logrado que en los dos campos donde vivo y donde produzco, he tenido suerte de que no se ha rodeado de la soja. Pero tiene suerte porque el vecino que tiene al lado 200 hectáreas no se arrendó a Fernández.
Suerte, ¿verdad? De suerte.
De suerte. Mm. Pero vos ves lo que la gente lo que sufre, te dicen, llega a 300 metros. Aparte hay reglamentación que dice que no puedes fumigar si hay más de 15 kilómetros de viento a la deriva. Cuando vienen a fumigar los mosquitos, bueno, ¿no? Pero escúchame, ellos se arman. Entonces, hay gente que ha salido con rifle, que tampoco es la solución. Nosotros creemos que hay que encaminar esto, y lo que hemos logrado nosotros encaminar con mucha gente que nunca se había movido, ¿no? Porque muchos productores, que eso está bueno también decirlo, ¿no?
Claro.
Que uno dice, el productor no se mueve. Se han movido muchos productores y mucha gente que vive, que fue a optar porque vive en Canelones, en la tierra. No vivir de la tierra, porque también es un huevo vivir en la tierra, sino vivir en la tierra, que también tiene un valor. Y sin embargo, esa gente la están cagando bien, ¿no?
¿Qué esperan ustedes de la audiencia de mañana? ¿Tienen fe para torcer, digamos, el destino?
Va a ir redondeando. Mirá, la verdad es que es un desafío, como dice Diego. Nosotros nos reunimos en 10 parajes distintos, Santa Rosa, San Ramón. Fuimos haciendo reuniones donde pasábamos también en el Facebook de la comisión y en YouTube se llama Nuestro Camino, uno pone comisión, por un canal en el Libre Soja, está toda la historia de lo que hemos hecho. Entonces tenemos ese videito, pasábamos ese videito, muestra los dramas que han vivido la Armonía, Pedernal, Cuchilla de Rocha, o sea, todas las situaciones, no solo en Argentina, nuestras, en Canelones, claro, para ver que no exageramos, como a veces me dicen que uno es apocalíptico, y después pasábamos, conversábamos y los preparábamos a todo para decir, bueno, tenemos que movernos a la audiencia pública. Porque más allá de que no sea vinculante, está claro que la ciudadanía tiene que decir, esto no lo queremos, esto no es suficiente. Está bien, es una pequeña mejoría. No deja de ser algo mejor que si no hubiera nada, perfecto, pero esto no es lo que queremos para Canelones. Entonces, que la gente se mueva, ese es el gran desafío. Yo no sé si lo vamos a lograr. Estamos pasando
una nerviosa. Vamos a invitarlos, ¿no? Para mañana viernes a la hora 19 en el Complejo Cultural Sala Lumière, en Valle de Ordóñez 621 de la ciudad de Canelones, a participar, ¿verdad?, de la audiencia pública, pero ya parten en caravana previa.
Ahí está la
a las 17:30 desde la Plaza de Sauce y 18:30 desde la rotonda de entrada a Canelones, el cruce de las rutas 5 y 11, ¿sí? ¿Está bien los datos?
Perfecto.
Bueno, les deseo suerte, les deseamos suerte, y después de pronto de que pase esta instancia,
podemos
nos volvemos
hacer
a juntar
un balance
y vemos
a ver qué
pasó.
Exacto. Además, este programa lo escuchan muchos de todos nuestros, de la comisión.
Nosotros no sabemos, porque estamos acá adentro.
Ya le avisamos a todo el mundo, además, están todos escuchando. Que la barra, y se viene generando un ánimo. Creo que la clave es la conciencia de que podemos modificar la realidad. Eso es todo un desafío, ¿no?
Con la movilidad social. Pero si uno no se mueve en esa dirección, nunca
va a lograr. Y sin intereses partidarios, clarificando que estos son causas nacionales, que acá no entran a correr partido chico, religión, lo que fuera. No, eso es independiente. Acá lo hacemos desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.
Muy bien, les agradecemos.
Gracias, Álvaro,
y Dios, Jaume, hasta la que viene.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, pasen bien.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompe Cabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.